No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo.
Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Es un placer volver a estar aquí con ustedes y poder hablarles de algunas de las noticias que han ido sucediendo en estos días. Les vamos a hablar de esa manifestación en Barcelona pidiendo la libertad de Gilad Shalit. También nos vamos a acercar al último desencuentro entre el Vaticano y Israel y veremos una noticia con respecto a la participación del Ministerio Alemán de Relaciones Exteriores durante la Shoah. Una noticia que personalmente no me lo parece tanto, pero ustedes juzgarán. Y terminaremos también hablándoles de unos supervivientes húngaros y de las denuncias que acaban de imponer. Todo esto será en nuestra primera parte del espacio informativo junto a Jordi. ¿Cómo estás?
Hola, Masa. Muy contento de que estés aquí otra vez.
Pues nada, aquí vuelvo y, como es nuestra costumbre, tendremos una segunda parte del informativo que será en la que Ana nos va a traer noticias de corte cultural. Pero empezamos, decía, hablando de esa manifestación a favor de la libertad del soldado secuestrado Gilad Shalit.
Así es, la noticia la hemos recogido de Aurora Digital, que informó ayer de que el domingo miles de personas se manifestaron pidiendo la libertad de Gilad Shalit. Yoel Shalit, hermano del soldado secuestrado, habló en este acto recriminando al gobierno de Israel, a la Unión Europea, a la Cruz Roja y al mundo libre en general por haber olvidado el destino de su hermano. En el acto también tomaron la palabra el presidente de la comunidad israelita de Barcelona, Lawrence Franks, y la conocida periodista Pilar Rahola.
Los organizadores entregaron un número a cada participante, uno por cada día que el soldado lleva secuestrado. Por cierto, que hoy martes lleva 1.583 días en cautiverio, sin poder ver la luz, sin poder haber sido visitado por ninguna verdadera organización de derechos humanos, por la Cruz Roja o por cualquiera. La idea de la manifestación era la de incluir a Barcelona en el mapa de las importantes ciudades que se han solidarizado con lo que le está sucediendo a Gilad Shalit. Se han manifestado en París, en Londres, en Ginebra, en Roma, en Nueva York, en todo Israel, evidentemente. Ustedes, como saben, hemos hablado ya de este caso aquí en muchas ocasiones. Pudimos entrevistar al presidente de la comunidad judía israelita de Barcelona, quien nos habló de esta iniciativa. Y bueno, recordar que Gilad fue secuestrado cuando tenía 19 años. Un grupo de terroristas entró en Israel, mató a algunos soldados y se llevó a Gilad. Y desde entonces se lucha por conseguir su liberación. Y seguimos. Vamos a hablarles de un tema que, bueno, tiene que ver porque habla del conflicto. Lo que pasa es que ha opinado el Vaticano también con respecto al conflicto israelo-palestino.
El vicecanciller israelí Dani Ayalon manifestó en un comunicado que el encuentro de obispos católicos de Medio Oriente fue secuestrado por los enemigos de Israel después de que los prelados le hubieran atribuido la mayor parte de la responsabilidad por el conflicto con los palestinos. En su comunicado final, emitido el sábado tras dos semanas de reuniones, los obispos exigieron a Israel que acepte las resoluciones de Naciones Unidas que lo urgen a dar fin a su ocupación de territorios árabes y dijeron que no debía utilizar la Biblia para justificar las injusticias contra los palestinos. El Papa Benedicto XVI había convocado el encuentro para debatir el futuro de los cristianos en una región de mayoría musulmana.
Lo cierto es que han sido estas declaraciones que han molestado mucho a los dirigentes israelíes. De hecho, bueno, las conclusiones fueron divulgadas el sábado y ya desde el domingo hubo pues mucho malestar. De hecho, Dani Ayalon dijo también que le parecía insostenible, imperdonable que se utilice que los católicos hablaran de las injusticias que se cometen para justificar la Biblia o las injusticias que son justificadas por la utilización de la Biblia. Dijeron que condenaban el terrorismo y el antisemitismo, pero dijeron que gran parte de la culpa por el conflicto la tiene Israel. Hablaron de la ocupación, hablaron del muro, hablaron de los retenes militares, de prisioneros políticos, de viviendas demolidas y también hablaron de impedimentos a la vida socioeconómica de Cisjordania y la Franja de Gaza como factores que dificultan cada vez más la vida de los palestinos. Habría que recordarles que la vida socioeconómica de Cisjordania está atravesando uno de los mejores momentos que ha atravesado jamás, pero bueno, esto es otro tema. El portavoz de la Cancillería israelí, Yigal Palmor, dijo que era absurdo que el Estado judío sea condenado, ya que es el único país de la región donde a los cristianos les va bien, y de hecho dio datos, dio estadísticas que mencionó, donde había unos 151.700 cristianos en Israel el año pasado, mientras que en 1999 eran solo 132.000 y hace dos décadas 107.000. Luego, tan mal no los deben estar tratando cuando están aumentando. Los obispos, algunos se defendieron diciendo que solo el mensaje final es el válido de la opinión del conjunto y no de uno en uno, pero bueno, lo cierto es que esto parece que no va a ayudar a unificar las posturas. Y seguimos ahora con una noticia que a mí personalmente me sorprende que sea la noticia. Yo creo que la noticia sería lo contrario, pero bueno.
Según una comisión investigadora, el Ministerio Alemán de Relaciones Exteriores participó de forma decisiva en el exterminio de los judíos de Europa durante la Segunda Guerra Mundial. Una comisión de historiadores, a la que el por entonces ministro de Exteriores alemán, Joschka Fischer, encargara en 2005 la investigación, llegó a la conclusión de que el ministerio estuvo más comprometido en la Shoah de lo que se suponía hasta ahora. El Ministerio de Relaciones Exteriores era una organización criminal, dijo el director de la comisión, el historiador Eckhard Conze, de la Universidad de Marburgo, en declaraciones al diario Der Spiegel.
Sí, porque estas declaraciones fueron recogidas por este diario, también por el Frankfurter Allgemeine Zeitung, y yo insisto, creo que la noticia hubiera sido que el Ministerio de Exteriores se hubiera opuesto, pero bueno, las conclusiones dicen que no, que respaldó en todo momento la política de agresión nacionalsocialista, participó activamente desde el principio en el exterminio y que durante décadas parece ser que se dijo que se había desmarcado, pero que no es verdad, nunca se desmarcó. Según incluso parece ser que habría desplegado grandes esfuerzos después del fin de la guerra para encubrir su pasado nazi, este ministerio. La comisión fue creada por quien era ministro del exterior entonces, Joschka Fischer, y quería echar luz sobre el papel del ministerio durante el nazismo. Y según dijo, estaba conmocionado por las dimensiones de la implicación del ministerio en la Shoah. Y el informe se llama el Ministerio de Relaciones Exteriores y el pasado, diplomáticos alemanes en el Tercer Reich y en la República Federal Alemania. Fischer dijo que su consternación fue en aumento a medida que avanzaba en la lectura del informe y que se mostró especialmente conmocionado, les leo textualmente, por el papel de la Central para la Defensa del Derecho de la era después de la guerra. La calificó de uno de los mayores escándalos porque fue una central para la protección de los criminales. Además, explicó que la central realizó y distribuyó listas de criminales de guerra buscados en el exterior para que ninguno de ellos se trasladara a un país donde lo amenazara la prisión o un juicio. El actual ministro de Exteriores, Westerwelle, resaltó la importancia del informe que va a ser presentado la semana que viene en Berlín y va a salir inmediatamente a la venta al público, si no es presentada ya en esta. En fin, y seguimos hablando también del pasado. Hablamos de los esfuerzos de los judíos húngaros para que se haga justicia.
Así es, Masha. Supervivientes húngaros de la Shoah y familias de las víctimas denunciaron a la República de Hungría y a sus dos compañías ferroviarias a las que acusan de colaborar con el régimen nazi para el exterminio de los judíos durante la Segunda Guerra Mundial. La denuncia fue presentada ante un tribunal de Columbia, en Estados Unidos. Según los denunciantes, el gobierno húngaro y las dos empresas confiscaron propiedades de ciudadanos judíos y los trasladaron hasta los guetos y los campos de concentración y de exterminio.
Sí, también algo sabido, pero bueno, las víctimas judías del holocausto húngaro solo piden lo que se les debe, explicaban los supervivientes, compensación y restitución por las atrocidades que sufrieron a manos de los acusados. Se han identificado al menos 300 supervivientes que podrían beneficiarse de las compensaciones, aunque parece ser que puede que haya unos 5.000 supervivientes húngaros. Y Jordi, con esto lo dejamos, nos vamos a hablar nosotros de cultura, pero contigo nos encontramos mañana. Muchas gracias. Ana, ¿cómo estás?
Muy bien, Masha, ¿qué tal?
Muy bien, encantada de volver a verte. Y ansiosa por saber qué pasa culturalmente por el mundo.
Bien, te voy a contar. Lo primero es los premios Samuel Toledano. Aquí ya los conocemos, premios que se dan por conocimiento entre los pueblos español y judío. Siempre hay un galardonado israelí y uno español. Y este año son el investigador Ángel Sáenz Badillos, de la Universidad Autónoma de Madrid, que es investigador de literatura medieval hispano-hebrea, Y de Israel tenemos a Mordejai Arbel, que investiga las comunidades judías hispano-portuguesas. Y el próximo 31 de octubre será la ceremonia. Y bueno, desde luego intentaremos hacer alguna entrevista.
Sería buenísimo poder conseguirlo. ¿Y qué más?
Y sigo con un poco de cine. Bueno, ya en los últimos años todo el mundo está fascinado con lo que pasa en el cine israelí, pero hay gente que tuvieron confianza en este cine desde hace mucho, porque el Festival de Cine Israelí de Los Ángeles cumple 25 años. Fue fundado por Meir Feinstein, un israelí que vive pues desde hace muchos años en Los Ángeles. Y bueno, ya se está celebrando en estos días con muchos premios, muchos famosos, y seguirá hasta el 7 de noviembre. Y termino con una presentación de la película Después del fin del mundo. Es una película que se basa en el libro Lejos de Toledo de Ángel Wagenstein. Mm-hmm. A quien algunos de nuestros oyentes recordarán, el autor del Pentateuco de Isaac. Hicimos aquí alguna entrevista sobre este libro. Y Lejos de Toledo es un libro en el cual habla de su infancia en la ciudad de búlgara de Plovdiv. Y este libro ya se convirtió en una película, y él mismo estará presentándola en Madrid, en el Centro Hispano-Búlgaro.
Qué rápido han hecho la película, porque rapidísimo. El libro tiene muy poquito.
Sí, sí, sí.
Bueno, pues Ana, muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Hasta mañana.
Hasta mañana.
Señoras, señores, muchas gracias a ustedes también. Nos encontramos mañana con más noticias. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Para quienes lo estuvieran esperando, les decimos que Avi Dichter no viene a España. Nos explicará Jordi después por qué. Además de hablarles de eso, les vamos a hablar una vez más de Irán y de su escalada nuclear. También nos acercaremos al presidente de Chile, a Sebastián Piñera, que hizo unas declaraciones, o más que unas declaraciones, cometió un error bastante reprobable. Y terminaremos hablándoles de educación en Francia y de los problemas laico-religiosos que atañen a la enseñanza de la Shoah. Todo esto en la primera parte de nuestro espacio informativo. En la segunda, Ana, como de costumbre, nos va a traer noticias de corte cultural. Pero empezamos junto a Jordi. ¿Cómo estás?
Hola, Masa, muy bien.
Bueno, ¿qué pasa con Avi Dichter, que no viene?
El exministro y actual diputado del partido de Kadima, Avi Dichter, canceló un viaje a España para participar esta semana en un acto por la paz organizado por la coalición de Madrid por temor a ser arrestado a su llegada a este país. Dichter fue jefe de los servicios secretos Shin Bet durante los primeros años de la Segunda Intifada, cuando una ola de terroristas suicidas palestinos fue lanzada contra objetivos civiles en Israel. Posteriormente fue ministro de Seguridad Interior en el gobierno de Ehud Olmert, y organizaciones humanitarias internacionales lo han acusado infructuosamente de crímenes de guerra.
Sí, Dichter no viene. Quien sí viene es Mohamed Dahlan, que es ex jefe de seguridad interior en Gaza, que fue acusado también por Hamas de haber creado represión y torturas durante los años 90, después de la creación de la Autoridad Palestina. En cualquier caso, les recordamos que Dichter es uno de los 7 políticos y ex altos mandos israelíes que figuran en la querella admitida en 2009 por el juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, para juzgar en España a los responsables por la muerte de 14 civiles palestinos en un ataque aéreo israelí en Gaza en el año 2002, que tenía como objetivo, o sea, que cumplió, matar al líder del brazo armado del grupo terrorista Hamas, Salah Shehadeh. Salah Shehadeh era responsable del asesinato de cientos de civiles israelíes, era líder de la brigada Izdin al-Qassam, y estaba él de líder durante la campaña de atentados suicidas contra objetivos civiles en Israel. Él mandaba a los comandantes de campo en Gaza y en Cisjordania, definía la política terrorista de Hamas y estaba involucrado en la fabricación de misiles Qassam que todavía hoy en día los israelíes pueden ver caer a diario en sus territorios. El caso es que Avi Dichter no puede venir a España por ello. Y seguimos, les hablamos de Irán.
Así es, Masa. Expertos iraníes comenzaron a cargar ayer por primera vez combustible en el núcleo del reactor de la central atómica de Bushehr, situada a orillas del Golfo Pérsico. La planta empezará a operar una vez que las 163 barras de uranio enriquecido sean colocadas en el núcleo del reactor. La información fue adelantada el lunes por el presidente de la Comisión de Seguridad Nacional y Política Exterior del Parlamento iraní, quien definió la ocasión como una gran victoria de Irán sobre las grandes potencias.
Explicó que Alemania, Reino Unido y Francia se han opuesto a transferir a los investigadores la tecnología para construir centrifugadores, pero se enorgullecía Alaeddin Borujerdi, que hoy en día hay entre 7.000 y 8.000. Bueno, como saben, hay un gran miedo acerca de la intención de Irán. Se acusa a Irán de ocultar bajo el programa nuclear civil otro de naturaleza clandestina y de aplicaciones bélicas, y que el objetivo sería la adquisición de un arsenal atómico, algo que Teherán dice que para nada, a la vez que explica que hay que hacer desaparecer a Israel del mapa y que van a hacer todo lo posible por ello. Y seguimos, ahora ya cambiamos absolutamente de tema, les hablamos de lo que hizo el presidente chileno.
Un periódico muniqués desveló el error del presidente de Chile, Sebastián Piñera, a la hora de culminar el sábado en Berlín la gira que le llevó a cabo por las principales capitales europeas. El último acto oficial de Piñera en la capital alemana fue un desayuno en el Palacio, que es la sede de su homólogo germano, y como es tradición, el dirigente invitado tuvo que dejar constancia de su presencia en el libro de oro de visitas. Fue entonces cuando Piñera cometió el error con la ayuda de su embajador en Berlín, Jorge O'Ryan.
Y queda aquí el misterio de cuál fue el error. Bueno, pues el error fue que queriendo escribir algo amable para Israel, se le ocurre, tiene la infeliz ocurrencia de preguntarle a su embajador en Berlín cómo se escribe Deutschland, Deutschland, über alles, que para quienes sepan era la letra del himno nazi, que en Alemania ya no se canta por vergüenza terrible. Pero lo mejor es que este Jorge O'Ryan, que es embajador en Alemania, debería haberse estudiado un poquito la historia del país en el que está, y en vez de decirle lo que sea, le explicó cómo se escribe über alles y le dijo cómo escribirlo de manera educada. Lo que pasa es que, bueno, le deterioró las dos palabras en voz alta y entonces nada, le pidieron a Piñera que por favor no siguiera con eso, que no lo escribiera. Así que nada, la verdad es que es sorprendente que no lo supiera. Y seguimos, ahora hablamos de educación en Francia.
El Alto Consejo para la Integración en Francia informó de crecientes problemas con alumnos con antecedentes inmigrantes que rechazan cursos sobre el Holocausto, las cruzadas o la evolución, piden comidas árabes y rechazan la cultura francesa y sus valores. El informe, cuyo borrador fue publicado por un diario durante el fin de semana, explica que se está volviendo difícil para los profesores resistirse a las presiones religiosas. El informe final se presentará al gobierno el mes que viene.
Y nos haremos eco aquí exactamente de ver cuáles son las noticias de las que no se quiere hablar. Es curioso porque también hay problemas con el pensamiento darwinista, hay pensamiento artidarwinista que dice que explican que los alumnos están desafiando cada vez más la teoría de la evolución porque dicen que, bueno, que el ser humano es de origen divino, y según los profesores que se quejan, dice que no están ofreciendo ninguna argumentación. Los maestros se están enfrentando con muchos problemas, pues cuando quieren hablar de la Shoah, porque evidentemente hay alumnos que no quieren hablar de la Shoah, pero también con otros temas como la guerra la guerra en Argelia, y intentan, bueno, tienen problemas cada vez que tienen que debatir asuntos relacionados con Israel y con los palestinos o con acciones militares de Estados Unidos en países musulmanes. Así que parece que se está convirtiendo en una ardua tarea, si es que alguna vez no lo fue, esto de la enseñanza. Jordi, muchísimas gracias.
Gracias, Masha.
Seguimos mañana. Nosotros ahora vamos a hablar de cultura con Ana. Ana, ¿cómo estás?
Bien, Masha, ¿qué tal?
Muy bien, muy bien. ¿Y cómo está el panorama cultural?
Está klezmérico.
Ah, muy bien. nuevo término para el diccionario. Cuéntame.
Entonces, hoy y mañana tenemos en Barcelona y en Madrid dos conciertos del Lerner Mogilevsky Duo. Ya los conocemos aquí, estuvieron ya en España a principios de este año, creo que incluso fueron entrevistados aquí en la radio. Estamos hablando de Marcelo Mogilevsky y César Lerner, que formaron este dúo de Klezmer Buenos Aires. Entonces, hoy en Barcelona a las 8 de la tarde en el Teatro Neu y mañana en Madrid en la Sala Clamores a las 9 y media de la tarde.
Muy bien.
Y bueno, nos quedamos en Argentina porque ahí la comunidad judía de Tucumán celebra 100 años con grandes festejos. También publicaron un libro, La comunidad judía de Tucumán, Hombres y Mujeres, Historias y Discursos, donde encuentran toda la historia desde actas hasta entrevistas y bueno, uh-huh. Ahí está toda la
Qué
historia.
Lindo. Felicidades, Tucumán.
¿Qué y más? Terminamos con una despedida. El dramaturgo judío Joseph Stein falleció el pasado lunes en Nueva York. Él nació ahí, hijo de inmigrantes polacos, en 1912 nació. Murió ahora con 98 años. Él era, bueno, escribió mucho para musicales, probablemente la obra así de su vida. En el 1964, Fiddler on the Roof, ¿te suena?
Creo que he oído hablar de esto, sí. Pues, lo he oído cantar, además, sí.
Pues Joseph Stein es quien escribió originalmente esta obra de Broadway, que, bueno, se convirtió en película, se convirtió en...
Va a haber que hacer un homenaje.
En una leyenda.
Va a haber que hacerle un homenaje.
Y yo creo que sí. También escribió, por cierto, la obra de teatro de Zorba, el griego.
¿Ah, sí?
Sí, sí.
¿Pero en un musical?
Sí.
No sabía.
Bueno, eso dice el periódico.
Bueno, sí, sí lo dice el
periódico. Tú que eres experta en musicales me haces dudar, no, pero no, eso no. Dice el periódico.
No, no, he descubierto muchas cosas que no sé. Puede ser esta una más. Ana, muchísimas gracias.
Hasta
Queda
mañana.
Aquí este recuerdo a Joseph Stein. Y señoras, señores, muchísimas gracias a ustedes también. Nos encontramos mañana aquí en Radio Sefarad con más noticias. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo en el que tendrá mucho protagonismo América del Sur. Evidentemente vamos a hacernos eco de la muerte del expresidente Néstor Kirchner, pero vamos a hablar antes de lo que sucede entre España y Venezuela, de un viaje donde se habló de antisemitismo, también en relación con Argentina, otro viaje en el que se habló de antisemitismo. Terminaremos, eso sí, en Europa, hablándoles de Igor Kolomoisky, quien es, bueno, pues el nuevo presidente del Consejo Europeo de las Comunidades Judías. Todo esto será en la primera parte de nuestro espacio informativo. En la segunda, Ana nos va a traer noticias de corte cultural, pero empezamos junto a Jordi. ¿Cómo estás?
Hola, Masa, muy bien.
Bueno, decía que íbamos a empezar por esa noticia que nos lleva a los españoles a Venezuela. ¿Qué pasa?
Así es, Masa. Radio Nacional Venezuela informó ayer que el director del despacho del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores de Venezuela, Temir Porras, recibió a la embajadora itinerante para las comunidades judías del Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino de España, Ana Salomón, con quien intercambió algunas ideas acerca de la situación de la comunidad judía en Venezuela. A la salida de la reunión, Porras expresó que este encuentro tiene como objetivo seguir el acercamiento que lleva adelante el gobierno venezolano con la comunidad judía venezolana e internacional, y destacó que en este acercamiento España desempeña un papel de acompañamiento y facilitador del diálogo. Durante la reunión también estuvieron presentes el embajador de España en Venezuela, Juan Serrat, y el director general de Casa Sefarad Israel, Diego de Ojeda.
Hay que destacar que Radio Nacional Venezuela es un medio gubernamental donde, bueno, pues insistían en que desestimaban la opinión informativa que llevan adelante algunos medios de comunicación que tratan de asociar a Venezuela con antisemitismo y con racismo. El alto funcionario venezolano invitó además a las organizaciones y personalidades que visiten Venezuela para que puedan ver ellos mismos que Venezuela es una nación donde no hay cabida a las manifestaciones de odio y de racismo. En ese sentido, recordó el encuentro que tuvo Hugo Chávez con presidentes del Consejo Judío Latinoamericano y con el Comité Judío Mundial. En cualquier caso, tampoco es fácil olvidar, igual que ese encuentro de Hugo Chávez, algunas noticias que nos han ido llegando a lo largo de estos años, como por ejemplo acoso por parte de la prensa gubernamental, de los medios gubernamentales, también la toma de la sinagoga, también incluso algunos enfrentamientos. Pero bueno, queremos creer que España en ese sentido puede jugar ese rol conciliador del que estaban hablando o de facilitador de diálogo. Y seguimos, ahora sí, les hablamos de quien fuera presidente de la Argentina y que falleció ayer.
El presidente de la DAIA, Ando Dolcis, expresó su pesar por la muerte del expresidente Néstor Kirchner, quien falleció ayer en la provincia de Santa Cruz, en la Patagonia, Argentina, como consecuencia de un ataque al corazón. El expresidente había sido internado el pasado 11 de septiembre en el Sanatorio de Los Arcos, donde le practicaron una angioplastia. La agencia judía de noticias destacaba ayer que Kirchner tuvo un papel importante en la relación con la comunidad judía argentina al llevar al escenario de las Naciones Unidas el reclamo para que los ciudadanos iraníes acusados de participar en el atentado a la AMIA se presten a declarar ante la justicia argentina.
Por cierto, que todavía el gobierno no ha respondido ante el rechazo de Irán de un tercer país, que el gobierno argentino, queremos decir, al rechazo de Irán a la propuesta del gobierno argentino de que un tercer país viniera a mediar. En cualquier caso, las demostraciones de dolor y de pena por la muerte del expresidente tenían lugar en varios medios. Por ejemplo, también incluso rabinos, el rabino Samuel Levin, referente de la ortodoxia judía en la Argentina, describía el gran dolor que le provocó la noticia. También el rabino de Betel, Daniel Goldman, se mostraba consternado por el fallecimiento de Néstor Kirchner. Sin duda alguna, tendremos oportunidad de hablar más de esta figura y de ver de cómo lo vive la comunidad judía, no, obviamente toda la sociedad argentina y específicamente en algún caso la comunidad judía ahí. Y no nos vamos de la Argentina, les hablamos ahora mismo de cómo se lucha o cómo se está intentando luchar contra el antisemitismo.
Efectivamente, Masha, el canciller Héctor Timmermans recibió en su despacho a la enviada especial del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América para monitorear y combatir el antisemitismo, Hannah Rosenthal. Durante este encuentro se trataron diversos temas vinculados a la lucha contra el antisemitismo, las consecuencias de los atentados contra la Embajada de Israel y la AMIA en la sociedad argentina, las actividades que se realizan en materia de educación y el sentido de la enseñanza de la Shoah. Además, se intercambiaron experiencias respecto a las iniciativas que se llevan adelante en materia de restitución de la memoria histórica en sociedades que han sufrido eventos tan traumáticos como el Holocausto o el terrorismo de Estado.
Así lo destacaba Timmermans y ratificaba el activo compromiso del Estado y la sociedad argentina en la lucha contra el antisemitismo. Señalaba además el apoyo argentino en diversos foros, acompañando instrumentos que condenan la negación de la Shoah y las prácticas discriminatorias de todo tipo, incluyendo las basadas en motivos religiosos, étnicos, orientación sexual, género, entre otras. Además, también se reiteró la convicción de Argentina que acerca de la importancia de que la Shoah sea rememorada, comprendida y que su estudio contribuya a la prevención de atrocidades futuras. Por cierto, que hay que destacar que desde el año 2002 Argentina es el único país latinoamericano miembro del ITF, del Grupo de Trabajo para la Cooperación Internacional en Educación, Rememoración e Investigación del Holocausto. Además, también habló de las muchas iniciativas que se están desarrollando en toda Argentina pues para reivindicar, para luchar contra ese antisemitismo. Y, como les decía, terminamos con una noticia de Europa, en esta ocasión, con un nuevo nombramiento.
Y el nombre es Igor Kolomoisky, empresario ucraniano que fue elegido el lunes presidente del Consejo Europeo de las Comunidades Judías en su Congreso de Berlín. La vicepresidencia del Consejo la desempeñarán Jonathan Joseph, de Gran Bretaña, Tommy Orny, de Italia, y Vadim Rabinovich, de Ucrania. Estos dos últimos fueron reelegidos en este puesto, Masha.
Y yo voy a destacar, no la noticia, puesto que los personajes no los podemos conocer, no sabemos mucho de ellos, pero les voy a destacar cómo han mencionado la noticia en todos los medios latinos. En todos hablan del famoso empresario Igor Kolomoisky y que es uno de los más ricos. Se habla de su fortuna, de en cuántos millones se estima, en cuántos millones de dólares, que es el tercer lugar entre los ucranianos más ricos, 488 según la lista de Forbes. Y llama la atención porque uno se pone a mirar en prensa de habla inglesa, donde destacan que es un exitoso empresario, evidentemente que ha estado al mando de varias empresas durante muchos años, que ha sido un buen directivo de ciertas empresas. Hablan del tipo de que es una persona con intereses en muchos aspectos distintos. Digamos que no solamente destacan su fortuna o no fortuna, sino también en qué medida, como directivo o como persona que ha estado, bueno, pues ha sido gerente de algún modo de algunas empresas, puede estar al mando de un grupo. En fin, es lo que hay. Jordi, muchas gracias. Nos encontramos mañana. Yo ahora me voy con Ana a hablar de cultura. Ana, ¿qué tal?
Bien, Masha, ¿cómo estás?
Muy bien, esperando a que me digas a dónde podemos ir, qué podemos escuchar, qué hay por ahí culturalmente volando en el aire.
Muy bien, pues empiezo justamente hoy a las 8 de la tarde. Arranca el curso 2010-2011 del Centro de Estudios Judeocristianos, nuestros amigos de la radio. Y esta charla de apertura de Jacobo Israel Garzón se titula Judaísmo y Occidente.
Uh-huh. Esto es hoy.
Y ahora me voy a algo que no es exactamente agenda cultural. Ya sabes que siempre tenemos boicots y presiones y todo este tipo de cosas. En estos días lo que sucede, por ejemplo, tengo aquí dos ejemplos de estos días. Este fin de semana el teatro de Tel Aviv, el Teatro Kamery, se supone, bueno, por el momento va a ser el centro del fin de semana que organiza la Asociación Europea de Teatro, que se reúnen cada año, creo, en otra ciudad, miembro de esta asociación. Y por primera vez iban a ir directores, dramaturgos y directores de teatro de toda Europa a Israel, ver obras de teatro, obviamente, charlar. Y te imaginas que hay cierta presión y llamamientos de organizaciones, tanto dentro de Israel como fuera, que dicen que, bueno,
que no vayan a ver
que
teatro.
No vayan a ver teatro en Tel Aviv. Triste.
¿Y qué pasa? ¿Y van a hacerlo? No se sabe, ¿no?
No, por el momento parece que sí va a ser. O sea, hasta, como dices tú, que hasta que grabamos esta edición...
Al cierre de esta edición.
De esta edición va a ser.
Bien, bueno, veremos mañana.
No se dieron a la presión política.
Que es, perdón, gente de todo el mundo, directores de todas partes.
De toda Europa. Eso es la Asociación Europea de Teatro. Uh-huh. Entonces, como Israel en ese sentido, aunque técnicamente no pertenece a Europa, en muchas cosas de cultura sí lo pertenece.
Cultura como Eurovisión y cosas así.
Exactamente. Exacto. Y también la Asociación de teatro. Y lo otro que también en estos días, en este contexto, es que la ópera de Cape Town va a ir en noviembre a Israel para presentar Porgy and Bess en la ópera israelí. Y el mismísimo premio Nobel de la Paz, Desmond Tutu, de Sudáfrica, decía que lo que ellos hacen sería como ir a Sudáfrica en los días del apartheid, y que no deberían ir a cantar por quien ves en Tel Aviv, pero también parece que lo van a hacer.
Al cierre de esta edición siguen yendo.
Exactamente. Y termino, ahora sí, con algo más agradable. Las séptimas jornadas sefardíes en La Rioja. En San Millán de la Cogolla se celebran del 8 al 11 de noviembre. Y bueno, estas jornadas siempre son interesantes, pero esta vez van a ser también divertidas, porque el tema es el humor. Charlas, mesas redondas y mucho cine, porque obviamente los temas serán Woody Allen, los hermanos Marx.
¿Qué nombres conocidos aparte de los hermanos Marx y Woody Allen tenemos?
Claro, y bueno, también Karen Sarjón, se acuerdan de ella seguramente de Estambul. Va a presentar así como una pequeña, como un monólogo titulado Humor en escena, canciones, dichos y más. Así que
muy bien, eso suena muy,
va a ser divertido,
suena muy divertido. Ana, muchas gracias.
Gracias a ti.
Señoras, señores, a ustedes también muchas gracias. Nos reencontramos mañana con más noticias. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Como cada viernes les decimos que para hablar de Israel tenemos un programa especial. Hoy es Desde Israel. En él, nuestro corresponsal en la zona, Salem Mergui, nos cuenta de qué se está hablando y qué está pasando. Nosotros aprovechamos estos días para echar un vistazo rápido alrededor del mundo, qué es lo que está pasando, sobre todo con el tema del antisemitismo. Bien, pues en esta ocasión vamos a hablarles de esa amenaza, pero también les vamos a hablar de la cárcel que se ha dado en algún país por incitar al odio, de la suspensión en otro país por a una persona por ser antisemita y de unas pegatinas judiófobas que también en otro país han llevado a una condena. Todo esto va a ser en la primera parte de nuestro espacio informativo. En la segunda, Ana nos va a traer noticias de corte cultural. Pero empezamos junto a Jordi. ¿Cómo estás?
Hola, Masa.
Y empezamos hablando de esa amenaza antisemita.
Así es, Masa, porque el Congreso Judío Europeo ha alertado de que determinadas comunidades judías se encuentran en serio peligro después de la última ola de antisemitismo. En el comunicado de la asociación se dan varios ejemplos, como el de una escuela católica subvencionada por el gobierno de Amberes, que organizó el Día de Palestina, lleno de insinuaciones antisemitas en las actividades para los más jóvenes. Uno de los puestos de ese evento tenía por nombre «Arrojar a los soldados al mar», en el cual se invitaba a los niños a arrojar imágenes de soldados israelíes en dos grandes tanques.
Muy educativo todo, como ven. El Congreso Judío Europeo es el organismo cumbre elegido democráticamente como representante del judaísmo europeo y se ocupa de convocar a los gobiernos de Europa y de la Unión Europea a iniciar una campaña contra la intolerancia y el antisemitismo y recordar a los ciudadanos europeos que la nueva Europa fue levantada después de la Segunda Guerra Mundial en base a ese concepto de nunca más. Bueno, pues han puesto este ejemplo, también pusieron otro ejemplo, el de Malmo, que hemos traído aquí en varias ocasiones, una ciudad sueca, donde están teniendo muchísimos problemas los judíos. Incluso ha habido varias informaciones acerca de que están saliendo todos los judíos de Malmo, entre otras ocasiones. Por ejemplo, otros ejemplos que en un evento para niños organizado por la comunidad judía de Malmo, pues entraron una banda de jóvenes gritando Heil Hitler y cerdos judíos a los niños, además de que el recién elegido intendente de la ciudad, Ilmar Repalú, dijo que bueno, que sí, que efectivamente el antisemitismo es un problema, pero que es un claro resultado del conflicto israelo-palestino y que bueno, que también ellos reciben problemas por parte de del sionismo y del antisemitismo. Bueno, hizo unas comparaciones absolutamente fuera de lugar y precisamente al respecto hablaba el presidente del Congreso Judío Europeo, Moshe Kantor, diciendo que las comunidades judías reducidas se ven expuestas a una situación en la que están amenazadas tanto verbal como físicamente por parte de los elementos fundamentalistas, por grupos de la extrema izquierda por un lado, la extrema derecha y los neonazis por otro, pero que si no pueden gozar de protección y de tranquilidad por parte de las autoridades, entonces se está ingresando en un periodo sumamente oscuro. Son estas las palabras que alertan de esta situación que se está viviendo y que es muy interesante precisamente la reacción que tuvo el intendente de Malmo de decir, bueno, sí, puede que haya un brote antisemita, pero es que la culpa es de lo que pasa con Israel. Y esto es un poquito lo que, aunque aquí lo han dicho de una manera tan torpe, en el fondo da la impresión que es lo que se está intentando justificar a lo largo del mundo. Cada vez que hay un brote antisemita dicen, sí, lo que pasa es que en ese momento Israel hizo no sé qué, como si eso fuera una justificación para ese antisemitismo, que sobra decirlo evidentemente, pero por si acaso lo recordamos, no tiene justificación alguna. Y seguimos, les hablamos de países y de soluciones, casos algunos de ellos curiosos. Vamos a empezar en Alemania.
Hablamos de un político alemán de extrema derecha que fue condenado a 10 meses de prisión y a una multa de 6.000 euros, acusado de incitación al racismo por comentarios ofensivos que profirió contra turcos y judíos en un evento que tuvo lugar el pasado mes de febrero. El fiscal solicitó para Udo Pastors una pena de 4 años de prisión y los jueces debieron volver a escuchar sus disertaciones del mes de febrero pasado. En su discurso, el político expresó que Alemania debe hacer todo lo posible para detener la inmigración al país, refiriéndose luego con expresiones despreciativas a los turcos y a los judíos.
El tribunal consideró que es una clara incitación a la violencia y subrayó que Pastors no demostró señal alguna de arrepentimiento, sí demostró tener plena conciencia de sus dichos Y bueno, el tribunal no le dio todo lo que el fiscal pedía. El fiscal dijo que un año y medio de prisión y 10.000 euros serían un castigo más adecuado a ese respecto. Pero por lo menos se han tomado medidas, ¿no? Tenemos muy claro que en todos los países lo hicieran. Y nos vamos ahora a otro país donde también se han tomado medidas. Hoy van a ver que todo tiene que ver con tomar medidas. Y es en Polonia.
El rector de la Universidad Polaca UMCS suspendió de sus tareas como docente a una profesora que se dirigió a una colega más joven que ella, también doctora, llamándola tú, la judía. A partir de ahora, esta profesora del Instituto de Ciencias de la Cultura no podrá dictar clases a los estudiantes. El miércoles, el portavoz para asuntos disciplinarios recibió el pedido del rector de esta universidad para abrir un procedimiento para la investigación de los hechos que tuvieron lugar en la Facultad de Humanidades el pasado lunes.
Sí, parece ser que esta fue una manera de llamar a una colega y no gustó nada, así que la Facultad de Humanidades además quiso manifestar su opinión y dijeron que ellos estaban muy orgullosos de las investigaciones de esta Facultad de Humanidades, de esta universidad de la UMCS, sobre la historia de los judíos, sobre la cultura, y que la verdad no quieren que se vea esto mancillado por este tipo de comentarios de esta profesora, que era Barbara Jedinak, y que está ahora mismo con una licencia por enfermedad. Todavía, por lo menos al cierre de esta edición, según lo habíamos podido leer, todavía no había aceptado la suspensión que le tenía que llegar por correo. Y seguimos, y ahora nos vamos a Francia, donde les hablamos de otra decisión judicial.
Así es, Masa, terminamos en Francia. Un polaco de 47 años de edad fue encontrado culpable por un tribunal de Estrasburgo por incitación al odio racial con trasfondo étnico. El individuo adornó su vehículo con pegatinas antisemitas. Un ciudadano observó el coche estacionado en una calle de Estrasburgo, fue el que dio aviso a la policía.
Y la verdad es que hemos podido tener acceso a esas imágenes, a esas pegatinas, y son antisemitismo del estilo más nazi clásico conocido, también algunas modalidades modernas, pero la decisión fue inmediata y este hombre pues ha sido considerado culpable. Estaba en un vehículo que había sido registrado en Polonia y las pegatinas estaban en diferentes idiomas, alemán, español, polaco. Bueno, como ven, se ve que debe hacer un tour antisemita de lugares donde comprar estas pegatinas. Curioso, porque luego en los periódicos se cuelan unos mensajes antisemitas tremendas y unas caricaturas impresionantes, pero ahí nadie hace nada al respecto. Jordi, muchísimas gracias.
Gracias, Masha.
Shabbat shalom.
Shabbat shalom.
Y hasta la semana que viene. Nosotros seguimos. Nos vamos ahora a hablar de cultura con Ana. Ana, bienvenida. ¿Cómo estás?
Bien, Masha, ¿qué tal?
Muy bien. Cuéntame, ¿con qué terminamos la semana a nivel cultura?
Bien, pues primero en el Centro Cultural Blanquerna se está terminando un ciclo de actividades relacionadas con judaísmo y Barcelona, aquí en Madrid, con un concierto de música sefardí de Adolfo Osta, que es cantautor, intérprete de música tradicional, que presenta en esta ocasión una serie de canciones de boda de los judíos catalanes. Eso el 5 de noviembre.
Qué especificidad, ¿no?
Muy
canciones
específico.
De boda y de los judíos, catalanes.
Además de catalanes.
Solo faltaba decir del año 1309.
Eso. Bien. Bien, y sigo con un ciclo de cultura judía que se organiza por la Fundación Cantera todos los años en Miranda de Ebro. Los días 8, 9 y 10 de noviembre habrá tres conferencias. La primera, el encuentro del judaísmo con la cultura helenística, por Natalio Fernández del CSIC, seguido por Aproximación a la historia de los judíos del Reino de Navarra, por Juan Carrasco, catedrático de la Universidad de Navarra. Y finaliza el miércoles 10 con El Yiddish, lengua y literatura de los judíos de Europa del Este, por la muy conocida en Radio Sefarad, Roda en el de Abecasis. Solo tengo que decir que es una pena que estas, que bueno, es justamente los tres días. ¿Te acuerdas que ayer conté que en La Rioja va a haber unas jornadas sobre sí. El humor en judaísmo? Pues son los mismos tres días. Es una pena que estas cosas las hacen.
Es tremendo porque no hay tanto. La verdad se podría buscar. Hacemos un llamamiento desde Radio Sefarad para que
por favor, coordínense.
Exacto, y nosotros nos coordinaremos para ir.
Exacto.
¿Qué más?
Y termino con Jon Stewart. Jon Stewart es un cómico judío de Estados Unidos. Él tiene uno de los programas más vistos probablemente en la televisión de Estados Unidos, The Daily Show, que como su nombre indica, sale todos los días, todas las noches. Es un programa así satírico, político, de mucho éxito. Y Jon Stewart fue elegido esta semana como la persona más influyente de los Estados Unidos. Por decir algo, Obama llegó al número 21, al lugar 21.
Bueno, o sea, ¿y quién lo ha elegido?
El magazine, la revista cuyo nombre...
¿No será Forbes?
No.
Forbes ya ayer estaban diciendo también que no sé quién era el judío más rico o algo por el estilo.
Claro, esa es otra cosa. Pero bueno, sí es curioso porque después de él están Bill Gates, el de Microsoft, y Mark Zuckerberg, el creador de Facebook. Uh-huh. Y solo después Obama, que por cierto Obama justo ayer salió en el programa The Daily Show.
Ah, mira.
De Jon Stewart. Que
un tema entre los... primeros, sí. Los más influyentes del mundo.
Que nació como Jon Stewart Leibovich.
Ajá, bueno. Muy
y
bien.
Eso es todo.
Pues muchas gracias, Ana. Hasta aquí esta semana. Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom.
Señoras, señores, muchísimas gracias. Shabbat Shalom, que pasen un buen fin de semana. Seguimos aquí en Radio Sefarad. Todo para ustedes.